Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: Hijo mío, y él respondió: Heme aquí. Y él dijo: He aquí, yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: He aquí que yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: Tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre: He aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: Hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en las manos de Jacob, su hijo. Entonces éste fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: Heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: Yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: Porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: Acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: La voz es de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Saúl, y le bendijo. Y dijo: ¿Eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: Yo soy. Dijo también: Acércamela y comeré de la caza de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó, e Isaac comió. Le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre: Acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo, diciendo: Mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren. Y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisados y trajo a su padre, y le dijo: Levántate, mi padre, y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿Quién eres tú? Y él le dijo: Yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿Quién es el que vino aquí, que trajo caza y me dio y comí de todo antes de que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: Bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo: Vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: Bien, llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces, se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿No has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí, yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te daré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, no tienes más que una sola bendición, padre mío, bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo, he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra, y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí, Esaú, tu hermano, se consuela cerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Arán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas, de las hijas de la tierra, ¿para qué quiero la vida? Oremos juntos. Señor, qué historia. Qué historia tan triste, descompuesta y llena de esperanza. Aún lo que el enemigo tiene la intención de usar a mal y hace para mal, tú lo vuelves para bien. Aún algo como vemos años más tarde de esto, la cruz, la muerte de un inocente, un hombre inocente. Tú la volviste para nuestro bien. Tú eres fiel para siempre, perfecto en amor. Eres soberano sobre nosotros. Ayúdanos a ver esto hoy. Ayúdanos a ver esto hoy. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si necesita una copia del bosquejo, levante su mano, le haremos llegar una. Si no está en Génesis 27, por favor, vuelva su Biblia ahí. Si está usando la Biblia de los asientos, en la página 21. Si está visitando, estamos estudiando el libro de Génesis. Hemos llegado al capítulo 27. Vamos a cubrir el capítulo entero hoy, pero va a ser un poquito diferente de la manera que normalmente lo cubriríamos. No vamos a ir sección por sección, versículo por versículo tanto, porque esta es una historia. Y voy a matar la historia si hago eso. Así que lo que voy a hacer, voy a darle un pequeño marco con el que pueda trabajar para que vea cómo se desglosa el capítulo, pero luego vamos a estudiar los personajes y ver específicamente los personajes de esta historia. Esta historia puede dividirse entre 6 duelos familiares. Cada sección enfoca en 2 miembros de la familia interactuando. Por ejemplo, los versículos 1 al 4 es Isaac y Esaú. Los versículos 5 al 17, Rebeca y Jacob. 18 al 29, Isaac y Jacob. 30 al 40, Isaac y Esaú. 41 al 45, Rebeca y Jacob. Y luego 46, Rebeca e Isaac. Y de hecho entra al capítulo 28, versículos 1 al 5, donde Isaac y Jacob interactúan. Esta es importancia, una gran importancia en el hecho de que vemos solamente a 2 miembros de la familia interactuando. Nunca vemos a toda la familia comunicándose. Esto es importante. El narrador está señalando la división en la familia, aún en la construcción de este material. La familia entera nunca se comunica. Esto podría ser llamado triangulación, donde estos triángulos formados, estos triángulos de comunicación, donde un miembro de la familia habla con otro miembro de la familia acerca de un tercer miembro de la familia. Pero la familia nunca se reúne y nunca se hace lo que se llama metacomunicación, comunicación acerca de la comunicación, hablando acerca de la manera en que hablamos. Nunca vemos a nadie en este capítulo y diciendo, vamos a reunirnos y hablar acerca de cómo estamos funcionando como familia. No, eso es en contra de la ley. Es solamente diferentes miembros de la familia tratando de lograr lo que cada miembro de la familia cree que necesita lograrse para detrimento de la familia entera. Así que se forman triángulos, se forman coaliciones. A veces miembros de la familia rehúsan hablar con otro miembro de la familia. Todos tienen una función que hacer, que fungir en este sistema. Hay manipuladores y manipulados. Hay agresivos y pasivos y pasivo-agresivos. Todo está aquí. Una novela de televisión en acción. Esta es una familia disfuncional, como dijo Joel al principio, llena de favoritismo parental, de pleitos entre hermanos, de engaño, ira, amargura y venganza. La única otra cosa que entiendo de este pasaje, y sé que no lee las escrituras nada más para tener un sentir, pero también hay un sentir con el que el escritor quiere que usted reciba, y lo que yo encuentro aquí al leer el capítulo 27 una y otra vez es tristeza. Es simplemente una historia triste. Porque al leer la historia, creo que no lo hago intencionalmente, estoy buscando un héroe. Estoy buscando alguien que arregle el desastre. Alguien que llegue, que está limpio, que hace lo correcto, que responde en humildad. Y estamos buscando el héroe y nadie llega. Ningún humano en Génesis 27 da el paso y hace lo correcto. Así que el capítulo termina con una madre que está llorando, con un padre que se ve débil y tonto, con un hijo que está airado y el otro que está huyendo por su vida. La fracturación de la familia, el final de Génesis 27. En este sentido, el hecho de que no hay héroe, en un sentido, es una invitación inmensa de parte del escritor, invitándonos a la historia. No hay ningún mal extraordinario, no hay ningún bien extraordinario. Es bastante ordinario. Claro, para nosotros nos parece extraño porque hay elementos culturales que son diferentes, pero si quitamos los elementos culturales, esta es una familia ordinaria, común y corriente, tratando de hacer que la vida funcione para cada miembro de la familia. Y por lo tanto nos invita, porque nos vemos a nosotros mismos en la historia. Esta no es la historia de Adolfo Hitler. No es la historia de un terrorista que manda personas. Es la historia de personas comunes haciendo cosas que personas comunes hacen cuando sienten que tienen que hacer esas cosas, si van a hacer que la vida les funcione. En este sentido, es triste porque no hay ninguno que sea inocente y no hay ninguno que sea completamente malévolo. ¿Sabe lo que quiero decir por malévolo? Malo. No podemos descartar a nadie de la historia y decir, vaya, yo jamás haría eso. ¡Qué idiota! En ese sentido es bastante triste porque es un cuadro de nosotros mismos, pero esto también nos va a poner en una posición para bastante esperanza al final. Y tomemos unos minutos entonces para, acabamos de leer la historia entera y en lugar de cubrirla versículo por versículo, supongo que conocen la historia. Ahora veamos los personajes principales en la historia. En primer lugar, Isaac. Con cada personaje quiero darle un grupo de adjetivos o de palabras descriptivas al principio que nos ayuden a entender cómo es este personaje en base a este capítulo. Isaac se presenta como bastante débil, ciego, pero no solamente físicamente ciego, vulnerable, cree que va a morir, de hecho vive muchas décadas más, engañado. Sin embargo, también es, muestra preferencias sobre un hijo que el otro, y tiene hambre. Isaac tiene hambre. Sabemos del capítulo pasado que es un tipo bastante agradable, congenial. Recuerda del capítulo 26, los ganaderos de Gerar, los pastores de Gerar querían, continuaban haciendo qué con los pozos. Seguían robando los pozos. ¿Y qué hacía Isaac? ¿Peleaba con ellos? No. Se movía a otro pozo. Y ellos tomaban ese y ellos se movían a otro pozo. Así que hay la idea de que Isaac es un tipo amable, no es un peleador o peleonero. Cuando él llega a casa quiere que haya paz, que todos se lleven bien. Generalmente es una persona congenial, calmado. Y a lo largo de los años su serenidad se ha degenerado en pasividad. No está enfrentando la realidad, no está guiando a su familia. Y su apetito se ha vuelto más fuerte que su fe. ¿Dónde encontramos esto? Uno de los temas dominantes, temas de este capítulo es comida deliciosa. Y sé que no debemos hablar de esto a esta hora del día, pero vea el versículo 4. Isaac está llamando a Esaú y diciéndole, versículo 3, toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, sal al campo y tráeme caza y hazme un guisado como a mí me gusta. Y tráemelo y comeré. Ahora, Rebeca estaba escuchando y ella consigue que Jacob, le llama a Jacob, y versículo 7, básicamente cita lo que Isaac dijo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes de que yo muera. Versículo 9. Ver al ganado y tráeme aquí. Dice, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Versículo 14. Fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Versículo 17. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob. Versículo 31. Él también hizo también guisados, es alimento delicioso, dice, y trajo a su padre y le dijo, le gusta la comida deliciosa, los guisados. El narrador está en una manera sarcástica mostrando lo que le resulta verdaderamente importante a Isaac, una idea grande, este tipo le gusta comer y la comida deliciosa es tan importante como a mí me gusta. Esta es una palabra fuerte. La última vez que esa palabra fue usada fue al final del capítulo 24, versículo 67, cuando describe su amor por Rebeca. Sí, la historia es clara, a Rebeca le acaba de ganar la comida de carnero. Aquí está un hombre que amaba a Dios y a Rebeca y ahora ama comida deliciosa, así que tráeme para que pueda comer la comida que me gusta. Ve a través de una manera de humor, pero trágica, la historia está comunicando la condición, la pobre condición en que se encuentra Isaac. A medida que se ha vuelto más viejo, sus prioridades han cambiado. Como escribe Dan Kirner, el verdadero escándalo es la frivolidad de Isaac. Su paladar ha gobernado su corazón y ha silenciado su corazón, su lengua, porque es incapaz de condenar el pecado de Esaú. ¿Cuál es el pecado de Esaú? Despreció su primogenitura, pero ¿qué quería más que la... Quería comida, quería una sopa, comida deliciosa que me gusta. Como tal padre, tal hijo. Este tema de la comida es fuerte. Y ve cómo nos invita a la historia. Hola, hombres de edad media, siente ese llamado a la comida deliciosa? Ese llamado a los comforts comunes, pero que son, no son ultra pecaminosos, pero yo ya hice lo mío, yo ya cumplí con mis deberes. Esa es tiempo de que algunos jóvenes hagan su trabajo. Yo voy a descansar en mi sofá con mi comida. Eso es lo que es ahora mi llamado. Así que Isaac es un monumento al peligro de vivir una vida larga. Muera temprano, mejor. Antes de que se consuma por la comida deliciosa. Usé la palabra obstinado y algunos puedan preguntar por qué. De donde saco eso es el hecho de que él piensa que está por morir, y en ese día, cuando el patriarca estaba a punto de morir, estaba en su cama, llamaba a sus seres queridos a su alrededor y bendecía a sus hijos en su cama de muerte, y era un asunto de familia. Pero este no es un asunto de familia. Él va a Esaú y le dice: ¿sabes lo que quiero? Tráeme carne y te bendeciré. Pero nadie más es invitado. El escritor claramente comunica el hecho de que Rebeca no está invitada a esa fiesta, porque probablemente difiere con lo que Isaac está por hacer. Así que hay una obstinación aquí. Si yo no puedo conseguir lo que yo quiero, lo voy a lograr a través de una operación encubierta y voy a tratar de hacerlo secretamente. Así que su favoritismo le ha cegado y está reflejando la misma tontería por sopa que desplegó Esaú al cambiar su primogenitura por una sopa. Y él está haciendo lo mismo, no está confundido acerca de lo que a qué le llamó Dios, y interesantemente más interesado en la siguiente comida que en guiar a su familia. Hablemos de esto por un momento. Este no es el punto principal del capítulo, pero este elemento de la historia se comunica tan poderosamente que creo que seríamos necios en perdernos de este punto. A medida que nos volvemos mayores, aquellos de nosotros que estamos en edad media y arriba, tenemos que, por la gracia de Dios, cuidar en contra de este jalón magnético hacia los confortos sencillos que pueden volverse más importante para nosotros que nuestra fe, que el reino. ¿Está usted de acuerdo con ello? Y aún al decirlo, soy hiper bendecido de poder alabar a Dios por el hecho de que en nuestra iglesia tenemos tantos ejemplos del opuesto. Al ver a nuestro alrededor, estaba pensando esta mañana, hablando del primer servicio, de Herman Van Sluten, que se sienta allí, que está en sus 90. Cuando estaba en sus 80, estaba aprendiendo su cuarto idioma para que pudiera compartir el evangelio más efectivamente con sus vecinos que no hablaban inglés. No iba ya nada más de bajada, descansando de su reputación, ¿no? O como Bob Harding, que está visitando a los enfermos en el hospital, o George Auger después del servicio la última semana, y le estaba dando gracias a Dios por él, que en su retiro, cada día, él está encontrándose con jóvenes, con hombres, varones jóvenes, y derramando en ellos de la palabra de Dios. Haciendo esto, no es solamente que estamos desechando o apartando la carne roja de nosotros, no, sino que estamos buscando el reino de Dios primeramente, corriendo la carrera con perseverancia. Vea en Tito, página 998, 998, cerca del final del Antiguo Testamento. Tito es un pastor joven, y Pablo le escribe, está ministrando en la isla de Creta, que es mucho como Estados Unidos, materialista, todos esos conforts para el cuerpo, y le escribe a Tito y le dice, quiero que hagas tres cosas. Número uno, versículo 5, establece ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, y encuentra aquellos que sean calificados bíblicamente. Capítulo 2, versículo 1, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, aplica la sana doctrina a cada creyente, y luego estaciones de la vida continúa. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. No solamente enseña la sana doctrina, sino lo que va de acuerdo con la sana doctrina. El estilo de vida que va de acuerdo y consistente con la verdad del Evangelio. Hay un estilo de vida que no va de acuerdo con la doctrina del Evangelio. Así que no solamente enseña la doctrina del Evangelio, sino enseña y modela el estilo de vida, que va con el Evangelio. ¿Qué quiere decir, Pablo? Versículo 2, que los ancianos, como Isaac, sean sobrios de mente, dignos, serios, prudentes, sanos en la fe, ejerciendo autocontrol, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. No te desconectes. ¿Cuántos hombres caminan con Dios por muchos años y luego la riegan al último? Por su estómago, sus apetitos que lo siguen, hormonas o lo que sea, su ambición. Está diciendo, termina bien, termina fuerte. Y luego se vuelve a las ancianas, asimismo, que sean reverentes, y los varones jóvenes. Está aplicando la verdad del Evangelio a cada estación de la vida. Carlos Spurgeon lo dijo de esta manera: los años de madurez no son años con los que se debe jugar. No se debe jugar con los años de madurez. Y no me malentienda, no quiero decir que tiene que estar en movimiento cada segundo. No es lo que estoy diciendo. Hay tantas maneras de servir a Jesús. Para algunos hombres son llamados simplemente a amar a sus esposas fielmente, que están atravesando grandes cambios y retos. Otros, me encanta que muchos de nuestros mayores han adoptado jóvenes para orar por ellos. Hay un hombre retirado en nuestra iglesia que checa en mi hijo medio, porque él es el que por el que ora cada día. Está en la escuela pública siguiendo a Jesús. Este hombre mayor está orando por él. Es ese sentido de que mi llamado es más grande que ir a la cafetería SNS a las 4:30 para ganarle a la línea y que me toque de la gelatina nueva que tienen allí. Ese no es mi llamado. Lo siento. No estoy en contra de la gelatina. Número uno, Isaac. Número dos, Rebeca. Igual que la serenidad de Isaac se degeneró a pasividad, la determinación de Rebeca se degeneró en manipulación. Rebeca era una mujer muy determinada y en muchas maneras era hermoso. Ella es descrita en estas historias como ser la versión femenina de Abraham. Recuerda en el capítulo 24, ella dejó su tierra, su parentela, para ir y ser la esposa de Isaac, al que nunca había conocido, solamente en la fe, moviéndose hacia la tierra prometida como Abraham. Es descrita como hermosa, Isaac la amó, parecía tener un matrimonio maravilloso en el principio. Pero en este capítulo es vista como alguien que trama, manipulativa, altamente dramática, temerosa. Tengo la idea de un entrenador que está al lado del juego, pero está ya está diciendo qué es lo que debe pasar. Ella está a cargo en esta historia. Y es una magistral intérprete de las personas y es una mujer de fe. Sabe lo que Dios le dijo en capítulo 25, y lo está siguiendo. También tiene videos, versículo 5. Ahora, Rebeca estaba escuchando, oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú. ¿Ha escuchado un hombre viejo susurrar? No, es más difícil. Ella tenía un trabajo fácil, pero ella estaba escuchando cuando Isaac habló con Esaú, y cuando Esaú salió a cazar, ella le dijo a su hijo. Yo pensé que los dos hijos eran hijos de ambos. Ve, el narrador está mostrándonos que hay esta separación en la familia, esta división. Y una vez que papá y mamá pueden ser divididos, el enemigo puede hacer lo que quiera. Esta es la parte trágica. Dice en el versículo 8, ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Es una cosa horrible que una madre ponga a un hijo donde tiene que decidir, ¿voy a obedecer a mamá o a papá? No puedo obedecer a ambos. Una lección grande aquí. El hecho de que un matrimonio sea hecho en el cielo no quiere decir que no va a terminar como infierno. ¿Alguno ha tenido un matrimonio? Si alguien tenía un matrimonio hecho en el cielo, era Isaac y Rebeca. Génesis 24, no tuvimos la oportunidad de verlo. Si quiere escuchar el mensaje, fue hace un tiempo. Es una historia hermosa, podría ser una película, como el siervo de Abraham fue a una tierra lejana buscando darle agua a sus camellos. Rebeca, sucedió, estaba allí con el anillo en la arracada en la nariz y todo. Es hermoso cómo Dios eligió a Rebeca para Isaac, y Isaac la amó. Y en ese día de conveniencia y hijos y el trabajo y... Pero este era un matrimonio amoroso hecho en el cielo, pero el hecho de que el matrimonio sea hecho en el cielo no quiere decir que no necesite ser mantenido. Es como un matrimonio, es como un jardín. Si usted se desconecta, no tiene que sembrar hierbas. Van a nacer. Si es pasivo respecto a su matrimonio, va a ser sobrellevado por las hierbas. Este no es el punto principal del capítulo, vamos a llegar a ello, pero igual me encantaría entrevistar a Rebeca mientras que está manipulando para hacer este plan, llevar a cabo este plan, y le garantizo, ella tiene razones espirituales por las que está haciendo lo que está haciendo. Crabb le llama egocentrismo justificado. Parece enteramente razonable a la luz de la falla de la otra persona. Isaac está siendo un tonto. Está más interesado en el guisado que en la promesa de Dios. Así que porque Isaac es un tonto, yo puedo ser engañadora. Hace sentido, ¿verdad? Su pecado quiere decir que mi pecado no cuenta en contra mío por su pecado. Y si usted entrevistara a Isaac, ¿qué cree que diría él? Lo mismo. ¿Qué estaba pensando Dios? Camellos, arracada y todo. Ella es una engañadora. Y una vez que llegamos al ciclo de egocentrismo justificable, todo lo malo parece correcto a la luz de lo que la otra persona está haciendo mal. Y he compartido por muchos años. Ese fue un momento mágico en mi matrimonio. Recuerdo dónde estaba sentada hace como 100 años, cuando Dios primero me llevó contra la pared y me mostró que era mi propio egocentrismo, que me parecía completamente razonable. Podía debatirle y mostrarle en la Biblia cómo estaba yo en lo correcto. Y Dios me mostró cómo estaba destruyendo a mi esposa y destruyendo mi matrimonio. El hecho de que Rebeca está persiguiendo lo correcto no justifica los métodos a través de los cuales los está persiguiendo. Ha conectado con la promesa que Dios le dio anteriormente, pero está usando métodos completamente equivocados para perseguir esta promesa, igual que Abraham lo hizo cuando se acostó con Agar. Así que al final, esta historia es magistral porque no la destruye como no destruye a ninguno de los personajes, pero deja que la historia se desenvuelva y al final ve lo que ocurre. Rebeca tiene éxito en su propósito de redirigir la bendición a Jacob, pero en su deseo de salvar a su hijo, al final de cuentas pierde a su hijo. Nunca ve a Jacob el resto de su vida. No lo vuelve a ver. Y esto es sorprendente. Tampoco se le menciona en Génesis. Su muerte ni siquiera es grabada, solamente su sepultura. Su pilmama, Débora, es mencionada cuando ella muere, pero Rebeca no. Mujeres manipulativas tienen mucho éxito. A menudo están solitarias y, al final de cuentas, olvidadas. Logran lo que persiguen, pero al final de cuentas pierden mucho. Esa es la historia. Rebeca. Número 3 es Esaú. Si hay un villano, a menudo es visto como el villano, pero el narrador quiere asegurarse que no lo hagamos villano. En el sentido, hay mucho en la historia que hace que nuestros corazones se conmuevan hacia Esaú. Y sí, está determinado, es engañado, está airado, está amargado y al final es vengativo. Pero es un hombre de hombres, es un hombre rudo y el narrador quiere que sintamos su situación. Y es algo triste, como acabamos de leer, llegó de trabajar tanto para identificar, matar y preparar el guisado. Lo trajo esperando una bendición y en retorno recibe la pregunta, ¿quién eres? Yo soy el tipo que debe darte el alimento que vas a disfrutar para que me bendigas. Y al final, versículo 34, tan pronto como Esaú escuchó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación, le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob. ¿No has guardado bendición para mí? Y le dijo Isaac, he aquí, te he puesto por señor tuyo, le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, no tienes más que una sola bendición, padre mío, bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. ¡Qué tragedia! Esaú es el cuadro de una persona profana. Profana es en el sentido de seguir sus deseos. Tiene hambre, va por sopa. Tiene lujuria, va por una mujer en el pueblo de al lado. Consigue lo que quiere para satisfacer su deseo más inmediato. Y al final la bendición que recibe de su padre es una antibendición. Versículo 39. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, he aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá que cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de su cerviz. Esta es la bendición en una persona profana, una persona que sigue sus propios deseos, como dice Kirchner. Una persona que tiene la libertad para vivir sin bendición y sin restricción. Esa es la bendición. La libertad para vivir sin bendición, sin ser bendecido y sin ser limitado, sin reglas. ¿Acaso no es eso descrito como lo que a menudo se ve como bendición en nuestro país, que es una maldición en realidad? Esaú está confundido acerca de la bendición y la primogenitura. ¿Se da cuenta? Eso le es confuso a mí también. Vendió su primogenitura, vimos en el capítulo 25. Quiere decir que ya no tiene el derecho de ser visto como el primogénito, lo cual significa que pierde los privilegios y beneficios de ser el primogénito. Pero no lo ve así. Él lo ve como vendí mi primogenitura. Vendí las responsabilidades de ser primogénito, pero no vendí la bendición. Yo todavía quiero eso, por eso fui a matar y guisar para poder recibir la bendición. ¿Ve cómo está desconectado eso en su mente? Por eso esto es tan poderoso cuando comparamos este pasaje con Hebreos 12, que vimos hace unas semanas, que describe su mentalidad como una raíz de amargura, y cita de Deuteronomio 29, describiendo una persona que piensa, puedo hacer lo que yo quiera y todavía tener las bendiciones del pacto. Esa es la mentalidad de Esaú. Yo quiero seguir mis deseos y luego Dios está obligado a protegerme de cualquiera de las consecuencias que puedan surgir y a bendecirme a pesar de ello. Una presunción que es extremadamente peligrosa. Hebreos 12 la llama raíz de amargura. En cualquiera de los casos, al final, versículo 41, Esaú es señalado como en la línea de Caín, que busca matar a su hermano. Finalmente, Jacob. ¿Es alentado por cualquiera de estos personajes? Jacob es un hijo de mamá, fácilmente manipulado, engañador, casado y deshonesto. Lo que resalta desde el principio, cuando Rebeca tuvo el plan, este es el plan, tu papá va a bendecir a Esaú, yo tengo un plan. Tú vas a entrar allí, tengo este traje de Halloween que acabo de hacer, y te vas a hacer como que eres Esaú, te vamos a echar aroma, y luego tú vas a hacer de cuenta que eres él, yo voy a hacer comida y tú recibes la bendición. Y note la primera responsiva de Jacob. Versículo 9:10. Y tú la llevarás a tu padre y comerás para que él te bendiga antes de su muerte. Y 11. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí, Esaú, mi hermano, es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Ve cómo está funcionando la mente de Jacob. Su primera responsiva no es, mamá, ¿es este un plan moral? Su primera responsiva es, mamá, ¿es este un plan posible? ¿Va a funcionar? Está mucho más interesado en el éxito o falla del plan que en el hecho de que si está, la pregunta que si está bien o está mal. Esto es importante. Su mamá, el versículo 13, dice, sea sobre mí tu maldición, que finalmente es un cuadro poderoso de la cruz, donde Dios tomó la maldición que esta familia merecía por su engaño, su hipocresía. Jacob continuó con el plan, tomó alimento delicioso, engañó a su padre hasta el versículo 20. Isaac le dijo en el versículo 20, ¿cómo es que lo encontraste tan pronto, hijo mío? ¿Cómo encontraste esa gacela tan rápido, lo que haya andado cazando? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrara delante de mí. Esto da miedo. Acaba de agregar blasfemia a su decepción, a su engaño. No solamente estaba dispuesto a mentirle a su padre, sino que dice, fue Dios quien lo hizo. Y note, dice, Jehová tu Dios. Versículo 27, 28, 30, 31 y 32, y todo el 33, hasta el final, Jacob constantemente se refiere a Dios, el Dios de mi padre, o tu padre, tu Dios. No es hasta el final del capítulo 33 que por primera vez dice mi Dios. Es un mensaje poderoso a aquellos que, de ustedes que han crecido en hogares cristianos. Es el Dios de mi padre, el Dios de mi madre, el Dios de mi iglesia. Jacob tiene que atravesar unas experiencias horrendas, engaño, donde el engañador es engañado, dolor profundo, la vida en la línea, hasta que finalmente él acaba diciendo: es mi Dios, el Dios de Israel. Así que, ¿qué hacemos? ¿Qué entendemos de todo esto? Gordon Wenham resume esto bien para llegar al punto principal de esto. Dice, está ahí en sus notas, poniendo este paso nuevo adelante en la historia de la salvación, en el contexto de comportamiento tan carente de principio, todos los personajes la riegan, pero cada miembro de la familia, cada uno egocentrísticamente buscando su propio interés, el narrador no solamente está señalando la falibilidad del escogido Dios, cuyas virtudes se vuelven vicios, sino reafirmando la gracia de Dios. Es su misericordia que es la base de la salvación. O dicho de otra manera, una historia de comida deliciosa, manipulación, engaño y pérdida, es al final de cuentas una historia de la promesa inquebrantada de Dios, no quebrantada de Dios. Recuerda en Génesis 12, Dios hizo una promesa. Dice, a través de ti voy a bendecir a todas las familias de la tierra. El cumplimiento de esta promesa, desde el principio, iba a ser impredecible. Porque Sara no podía ni siquiera embarazarse, no había hijos. No puede haber una familia que va a bendecir a todas las familias si ni siquiera puedes comenzar una familia. Y pasan décadas y finalmente tienen un bebé, Isaac. Y Dios dice, quiero que pongas a Isaac en el altar y estés dispuesto a matarlo. Y luego provee el cordero, un hermoso cuadro de la expiación vicaria. Y luego Isaac se casa con Rebeca y ella no puede tener hijos. Ella es estéril por décadas. Y luego se provee un hijo. Y justo en la cima de del gozo, Rebeca experimenta tal trauma que se pregunta si quiere vivir, porque hay una batalla en su vientre que Dios describe como dos naciones y predice que el menor servirá al mayor. Todo está de cabeza. Este es el revés de la gracia. No es como nosotros lo pensaríamos. Y luego llegamos al capítulo 27, como vimos hoy, y cada personaje la riega. Y pensamos, momento, ¿esta es la línea del Mesías? ¿Esta es la manera en que Dios obra? Esto está mal. El mensaje dominante de Génesis 27 es la promesa inquebrantada de Dios a través de personas quebrantadas. Si usted entró aquí esta mañana pensando, yo jamás podría experimentar la gracia, Dios jamás pudiera usarme a mí, la bendición de Dios no puede estar sobre mí, porque yo soy Isaac, yo estoy consumido por mis deseos. Preferiría comerme un Twinkie que leer mi Biblia. Comerme un gansito. Preferiría una buena comida. Me emociona más que ver que Dios conteste una oración. Otros pueden haber llegado pensando, yo soy Rebeca. No me gusta admitirlo, pero constantemente estoy preocupada y deseando control, y por lo tanto entro en la modalidad de manipulación, y todo por una buena causa. Pero soy altamente manipulativa. Y cada vez Dios levanta el espejo de su palabra ante mí y me siento enferma y siento como que Dios debe no, ni siquiera amarme. Otros como Esaú y otros son como Isaac, Jacob. Esta historia nos invita a decir, ese soy yo, quebrantado, egoísta, airado, ambicioso, ese soy yo. Y sin embargo la promesa de Dios está obrando a través de estas personas quebrantadas, culminando en que Pedro se para delante de el pueblo de Israel en Pentecostés y diciendo en el capítulo 2 de Hechos, versículo 23, este Jesús, entregado por el designado, el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Qué es esto? La promesa inquebrantada de Dios, como siempre planeó que haría. Ustedes prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándole. Esto quiere decir que personas quebrantadas, personas horribles, trajeron, llevaron a cabo la promesa inquebrantada de Dios. Jamás, Dios jamás los hizo pecar. Pero Dios trajo a cabo la hermosa, la historia más hermosa jamás vista, escuchada y conocida, a través del crimen más horrendo. Esto es lo que está siendo comunicado. Que Dios entra en medio de nuestro desastre y a través de la cruz transforma lo que nosotros tenemos para mal, Él lo vuelve para bien. No para justificar el pecado, sino para transformar al pecador. Pablo continúa esta idea en 1 Corintios capítulo 1 y dice, los judíos buscan señal, los griegos buscan sabiduría, la cruz es necedad. ¿Por qué? Porque este mensaje ahí es necedad. Es locura. Yo quiero una pastilla mágica que va a arreglar a mi pareja, a mis hijos. Yo quiero una vida cómoda. No quiero batallar con duda. No quiero batallar en contra de mi carne y los deseos que están mal. Queremos estar en control y Dios dice no. No. Cuando comienzas a ver la cruz, comienzas a darte cuenta el desastre en el que estoy atravesando, puede ser la revelación de Jesucristo. Algunos que puedan sentirse más sin esperanza, puede ser el punto al que Dios les ha traído para que no se alardee de su propio ingenio, de su propia habilidad, sino que se vuelva a Jesús, el autor y consumador de la fe, de nuestra fe. Tomemos unos minutos ahora y batallemos con esto en oración. Porque yo no puedo abrir los ojos de nadie a esto. El Espíritu de Dios es el que tiene que abrir nuestros ojos y ayudarnos a ver. Este es un mensaje de locura, aparte del Espíritu. ¿Qué es exactamente a donde Pablo va en 1 Corintios 1? En esta historia solamente hay un héroe, y no es usted, y no soy yo. Y en esta historia solamente hay una salida, y no es a través del ingenio humano o habilidad. Padre, necesitamos de ti. Esta historia nos pone contra la espada y la pared. Encuentra nuestra debilidad y penetra nuestra armadura y llega a los lugares más sensitivos. Deseos aparentemente sencillos y inocentes de confort, de alimento, de control. Para lo que pensamos que es lo mejor que nuestros hijos necesitan, por nuestra visión de lo que pensamos que nuestra familia debiera ser, por nuestra visión de lo que pensamos que nuestras vidas debieran ser. Esta historia expone estas cosas y nos deja desnudos y quebrantados y dándonos cuenta que somos Isaac y Rebeca, Esaú y Jacob. No hay razón alguna por la que debiéramos recibir alguna bendición. Merecemos la maldición debido a nuestro pecado. Y sin embargo, Jesús, tú tomaste esta maldición sobre ti mismo. Tú moriste quebrantado para que nosotros los quebrantados pudiéramos ser sanados. Espíritu de Dios, abre nuestros ojos. Danos fe para creer lo que nuestro ingenio humano jamás pudiera figurar. muéstranos cómo se ve esta nueva vida. Y oramos que podamos ver que nuestra debilidad es tu fuerza, que tu fuerza fluye a través de nuestra debilidad. Que podamos ver que aún lo que el enemigo o nosotros mismos hayamos tenido la intención de que fuera para mal, tú lo vuelves para bien. Tú eres fiel para siempre, eres perfecto en amor, eres soberano sobre nosotros. Así que, Señor, nos volvemos a Jesús. No podemos forjar perseverancia para no ser como Isaac, o fe para no ser como Rebeca. Nos volvemos a ti y humillamos nuestros corazones y oramos que derrames gracia ahora. Y Señor, que tú hagas milagros de tomar nuestros desastres, que es justamente donde nos encontramos, y nos lleves allí y muestres nuestros propios corazones, nuestro propio pecado. Y luego que nos muestres que, aunque somos peor de lo que pensábamos, que tu gracia es más grande, tu amor es más profundo, no nos dejarás ir. Derrama esto esta mañana, te pedimos. Oramos para sanidad sobre relaciones quebrantadas, que suavices matrimonios endurecidos, que no esperemos por que los otros sean, que obres en otros, que comiences en nuestros propios corazones. Expón nuestros corazones a esta historia y señálanos a Jesús para que podamos recibir ayuda. Oramos cuando estamos tratando de ser manipulativos, que corramos a la cruz, como dice Pablo en 1 Corintios 2, que venimos en debilidad, en honestidad, quebrantamiento. No venimos para manipular o coercionar. Dios, oramos todas estas cosas en el nombre de Jesús, creyendo que tú oyes. Y aún al salir de aquí esta mañana, que podamos salir continuando estas conversaciones, meditando y rumiando en este capítulo. Continúa señalándonos a tu amor constante para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.